Y un aplauso muy grande para nuestra autora de hoy, y espero que su autora de cabecera, que se llama Sandra Aza. Estirpe de sangre es el libro.
Hola, ¿qué tal?
Un aplauso para ella. ¿Cómo estás?
Pues
desde la última vez que nos vimos, con pues, Libelo de sangre.
Muy bien, muy bien, muy agradecida, muy feliz, muy emocionada, porque bueno, pues ya se cierra el capítulo, ¿no? Se cierra el círculo de Libelo de sangre y ya he culminado.
Que me estabas diciendo que estás disfrutando mucho este momento, estos días, este momento, ¿no? Que es lo mismo que decir saber apreciar la vida, las cosas buenas que nos pasan y sentirnos privilegiados, ¿no?
Pues sí, yo desde luego es mi caso. Yo me siento absolutamente privilegiada, agradecida a la Editorial Planeta, a mi agente Sandra Bruna, a vosotros los medios, a los libelianos, a la comunidad del Libelo, que son los lectores, porque todos ellos, todos juntos habéis hecho que este sueño de una abogada que un día decidió dejar de serlo para perseguir la conquista de un sueño, pues lo pudiera hacer realidad.
Dicen de este libro esta esperada secuela.
Sí, bueno, es que sí, Estirpe de sangre es la segunda parte de Libelo de sangre. Sí que es cierto que se puede leer sin haber leído Libelo de sangre, porque...
Siempre estáis igual con las segundas partes, pero que se lea la primera también.
Sí, bueno...
¿O no?
Podría, aquí no hay tercera parte, ¿eh? O sea, que estén tranquilos los lectores,
que, aquí
que la historia termina, pero sí que es verdad que... Quien...
Aquí es donde se descubre que ha sido el mayordomo, ¿no?
Ha sido el mayordomo y mueren todos.
Sí, mueren todos.
Y han dado mucho la tamarra con cuándo salía, porque se ha hecho esperar.
Bueno, se ha hecho esperar porque, claro, es que escribir un libro pues es una tarea que también depende mucho de las caprichosas musas. Y bueno, sí, se ha hecho esperar, pero bueno, ya por fin está aquí. Espero que les guste a los que han leído Libelo, a los que no lo han leído y en vez de libelianos sean estirpianos, ¿no? Y bueno, y en general, pues que vuele y que haga feliz a todo aquel que lo lea, que para eso están los libros, ¿no? Para hacer feliz y para ganar tiempo, no perderlo.
Dice que vamos a introducirnos en el universo de la aristocracia madrileña del siglo XVII.
Sí, Estirpe de sangre mientras que el Libelo de sangre estábamos más en la indigencia, en los bajos fondos, en el pueblo llano, en Estirpe lo que hacemos, he intentado hacer una alternancia entre los bajos fondos y la aristocracia. Entonces ahora ya entramos en los palacios de la aristocracia, conocemos cómo vivían, conocemos la corte de Felipe IV, qué tipo de principios, esa doble moral, cómo se terciaba esa doble moral tan típica de la época. Y bueno, pues eso alternado con los bajos fondos, con el clero, con la clase media... con el mundo de la mujer, que era un verdadero universo aparte, ¿no? Que genera una trama pues que espero que los lectores disfruten.
Que nos enganche y que nos haga aprender. ¿Cómo mandaba el clero entonces?
Bueno, mandaba mucho, había la sociedad estaba formada por dos pilares básicamente, la monarquía por un lado y el clero por la otra, la religión era una base fundamental en la época. No se concebía vivir sin creer en un Dios. En España era el cristianismo y el catolicismo, pero no se concebía. Yo creo que es que la vida era tan difícil que había que pensar que había un después, ¿no? Porque solamente eso era lo que te mantenía un poquito la esperanza del paraíso, ¿no?
Pero hablabas, de esa doble moral, que también no sé si se predicaba con el ejemplo.
No se predicaba mucho con el ejemplo, pero sí que es verdad que había muchos actos caritativos por parte de la aristocracia. No sé muy bien si venían de corazón, en algunos casos vendría de corazón y en otros casos venía porque de verdad se creía en Dios, de verdad se creía en que había un paraíso y de verdad se creía que para entrar en ese paraíso había que portarse bien por aquí.
¿Sabes lo que ha dicho el Papa?
¿Qué ha dicho?
Ahora, en este siglo, ha dicho que los médicos que practican el aborto que son unos sicarios.
Bueno... En fin, me parece un poco...
Este era el Papa moderno.
Este era el Papa moderno. Sí, lo ha dicho, lo he visto ayer, antes de ayer, sí.
En la época también se practicaban abortos, ¿eh? Había remienda virgos, que se llamaba. la remienda. Virgo era cuando las pasiones hacían estragos y entonces, bueno, pues ya una vez que se caía el velo de la castidad, pues ya ancha era Castilla, ¿no? Ya no pasaba nada hasta que llegaba el momento de acreditar que aquello seguía intacto, ¿no? Entonces se acudía a las remienda Virgos, que eran unas mujeres que te remendaban, lo mismo remendaban una camisa que otras cosas, ¿no? Sí, señor.
Y te construían un
imen. Y te reconstruían la virginidad. Y entonces,
a saber, las o sea, pues las barbaridades, ¿no?
Imagínate las condiciones que se harían, ¿no? De antisépticas, sí. Las medidas de asepsia que se llevaban a cabo. Eran operaciones muy peligrosas, pero bueno, es que una mujer que hubiera perdido la virginidad y estuviera al camino del altar, no se podía permitir de ninguna de las maneras que el marido la encontrase desflorada. Era...
¿Y los maridos qué?
Ah, bueno, esto es la pregunta. Los maridos vivían muchísimo más tranquilamente, ya te lo digo yo.
En el siglo XVII, ¿no?
En el siglo XVII...
Oye, ¿y la higiene cómo era? La higiene del siglo XVII.
La higiene era bastante escasa. El bañarse no era muy habitual. Y de hecho, bueno, pues utilizaban perfumes muy, muy, muy intensos precisamente para eso, para eclipsar un poquito los malos
olores.
El olor
corporal, ¿no?
De hecho, había unos guantes que eran muy típicos, eran los guantes españoles, sobre todo los de Sevilla y los de Cuenca, que eran los guantes de ámbar, que eran unos guantes perfumados con un perfume, que era el de ámbar, y que se fabricaba con las diarreas del cachalote. Madre y mía. Este perfume de la diarrea del cachalote se quedaba flotando en el mar, las diarreas, y entonces se recogían y se hacía un perfume y en las fábricas estaban en Ocaña y en Sevilla eran famosísimos estos guantes en toda Europa y eran muy, muy, muy cotizados por toda la aristocracia. De hecho, reyes de Francia los compraban directamente en España porque era lo más cotizado. Y de hecho, había, por ejemplo, el gran capitán compraba guantes de este tipo a sus soldados porque, claro, cuando sitiaban una ciudad o cuando había un campamento de guerra, imaginaos cómo podía oler allí. Y entonces esto era una buena medida de higiene.
Increíble, ¿eh? Lo que aprendemos.
Sí, sí, no, eran tiempos duros, tiempos duros. Nacer en aquella época era misión complicada. Lo que pasa que, bueno, los que nacían en aquella época, pues como no puedes echar de menos lo que no has conocido, pues no podían echar de menos el abrir un grifo y que saliera agua, porque eso no lo conocían, o darle a un interruptor y que se encendiera la luz. Eso lo vemos nosotros ahora desde nuestros ojos actuales, pero ellos vivían en la época que les haya tocado vivir y muchos de ellos eran felices.
Imagínate, por ejemplo, hoy que se tiene tantos cuidados, el nacimiento de un niño y una mujer embarazada.
Bueno, las mujeres, lo curioso es que no parían tumbadas. Había unas cosas que llamaban sillas de parto. Y las sillas de parto eran prebenda de ricas. Eran las aristócratas las que daban a luz sentadas en una silla. Las pobres daban a luz como podían, la verdad, las pobres. Pero las ricas daban a luz en las llamadas sillas de parto y que eran en posición sedente, en cuclillas, claro. Que es como realmente es más sencillo, yo creo,
es
que
natural.
Hablen las madres, que yo creo que es más sencillo dar a luz en cuclillas que tumbada, por una mera cuestión de sentido común, vamos.
Física, casi, ¿no?
Claro, es y así daban a luz en la época.
Aquí lo dice el doctor sentadas. Del programa, que lo hemos tenido hoy. Y él ha dicho varias veces que la forma natural de parir y que las mujeres parían también
cuclillas.
En no sé qué siglo en el campo, ¿no? Estas no eran las ricas, no tenían silla, pero efectivamente agachándose de cuclillas porque sí, es sí, la forma sí. Más natural, claro.
Y muchas de ellas si conseguían llegar a la orilla de un río para que el niño naciera en agua. Porque al final el niño viene de agua, está dentro del útero, está en una especie de arroyo, ¿no? Entonces, si nacían en agua, pues el impacto no era tan grande, ¿no? Siempre dicen que en un hospital pues un niño de repente está ahí calentito en el útero de la madre y de repente boom, sale con una luz blanca, con un frío que pela, ¿no? Con un montón de gente rara, con unos ruidos raros que hasta entonces eran amortiguados. Uh-huh. Encima empiezan a hacerle perrerías a los niños ahí para no retorcerles por todas partes. Entonces, bueno, pues el impacto siempre se dice cómo está la madre, pero para el niño el hecho de nacer es toda una epopeya, ¿eh? Pasar por el canal y después llegar al mundo Tiene su cosa. Lo que pasa es que el niño no se acuerda.
Estirpe de sangre. ¿Qué te dicen del libro? ¿Cómo va? ¿Va muy bien?
Pues va muy bien, va muy bien. Era un libro muy esperado.
Sí.
Y bueno, pues está teniendo una acogida magnífica y yo pues estoy muy agradecida, la verdad, de que esta noria mágica pues no deje de girar gracias a vosotros y gracias a los lectores. Lo agradezco muchísimo.
Muchas gracias a ti por habernos hecho pasar este rato, como decía Jordi, tan enriquecedor y donde hemos aprendido tanto. Estirpe de sangre, no se lo pierdan. Sandra, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a todos.